Hola personitas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Generación de Cristal, donde nos ofendemos por no poder llegar a fin de mes y no por las fotos que suba tu vecino vegano a redes sociales. Soy Chris Glitch, vuestro mapachito de confianza. Podéis encontrarme en redes sociales como gem/cristal y como chris/glitch. ¡Empezamos! Fantasmas, espíritus, deidades, hay cosas que no conocemos y no llegamos a entender. Otros temen esas tres palabras y otras personas se encierran en una única creencia. Nosotros abriremos otras puertas para entender lo que nos rodea y poder abrazarlo o protegernos de ello. Para eso tenemos a una persona que nos va a ayudar muchísimo. Gala, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, Chris.
Qué linda, por favor.
Gracias por traerme, Jo, a hablar de esto. Lo veo súper bonito y súper importante.
Muchas gracias. Yo espero que esto ayude un poquito a quitar prejuicios, a ver si podemos conseguirlo y avanzar en esta sociedad, por favor.
Sí, espero que sí. Al menos aunque sean, yo qué sé, las personas que sean que escuchen esto y digan, ¡ay, mira! ¡Qué bien, qué bonito! Voy a intentar dejar de tener miedo. Yo con eso ya me contento. Aunque sea una de un millón, yo me contento.
Haremos lo que podamos, no te preocupes. Pues para empezar, vamos a ir por lo básico, ¿vale?
Vale.
Sí, te parece bien.
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre fantasma, espíritu y deidad para que la gente pueda entenderlo y saber las diferencias cuando se lo encuentren?
Vale. A ver si me sé explicar corto y conciso. Espíritu es muchas cosas, ¿vale? Hay muchos tipos de espíritu, entre ellos los fantasmas, los demonios, las entidades así en general, todos son espíritus, ¿vale? Uh-huh. Una deidad en sí es un dios o una diosa que bueno, pues su naturaleza es lo que es, no creo tener que pararme a explicar lo que es un dios ni nada de eso, pero bueno, es eso, hay un montón de todos los panteones imaginables. Están por ahí y bueno, su existencia pues es complicada de entender, pero están. Y los fantasmas son pues básicamente los espíritus de las personas. Las personas realmente somos dos partes, somos el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, y cuando se unen pues tenemos en sí a la persona. Si falta una de las dos partes, no es una persona en sí, es o bien un cuerpo o bien un espíritu. Entonces, con esto, todos los fantasmas son espíritus, pero no todos los espíritus son fantasmas. Ahí está la diferencia. Hay veces que la gente tiene como cierto respeto a decir la palabra fantasma porque suena como muy fantasioso y místico y raro, y a lo mejor suena más a peli de terror que otra cosa, pero realmente es un término que no está mal decir. ¿Me explico?
No, porque la gente suele relacionar fantasma con eso, la película de que viene a poseerte, sí, o a mover un vaso, cosas así.
Sí.
¿No? Pues por lo menos ya se ha quedado aclarado eso. Es el primer paso, ya está completado.
Sí, la definición es importante.
También hay gente que he llegado a ver que confunde por ejemplo, en las películas, que dice eso de está moviendo cosas, me va a poseer, me va a hacer daño, eso es un fantasma. ¿Cómo sabrías diferenciar entre que te encuentras con un fantasma o una entidad que pueda ser más dañina para la persona viva?
Vale, pues lo primero es que los fantasmas tienen muy poca fuerza y no son capaces de hacer daño, de poseer, ni nada de eso. A lo mejor sí que hay algún fantasma que está más ligado a las cosas, digamos, entre comillas, malas, ¿vale? Porque el concepto del bien y el mal pues es social, no es empírico ni nada. Entonces, sí que hay fantasmas que por A o por B tienen ciertas cosas dentro que no saben cómo exteriorizar y están tan llenos de rabia que hacen cosas, tipo, por ejemplo, pues tirar un vaso de agua o cualquier cosa y asustar. Pero de norma general los fantasmas no hacen daño, no asustan, no están ahí para ser vengativos ni para romperte en mil pedazos ni nada de eso. O sea, un fantasma realmente lo único que hace es estar ahí, o sea, no hace más, vaga por ahí, intenta resolver cosas que en su vida no le dio tiempo a resolver, pero daño como tal no hace. Si hace daño, no es un fantasma, es otro tipo de entidad. Puede ser un bajo astral, que es lo que suelen ser, que son seres que se alimentan de las malas energías de la gente, se alimentan del miedo, de las dudas, de la culpa, todo eso. Entonces, si se te pega un bicho de esos, sí que te va a chupar la energía y te va a hacer daño, pero un fantasma no. Un fantasma lo máximo que te puede hacer es darte un susto que dura 3 segundos.
¿Un bajo astral es más común de lo que parece encontrárselo o es más raro?
Pues según mi experiencia es más común de lo que parece, porque vivimos rodeados de cosas malas que son de lo que consiguen su energía, ¿vale? De desgracias, de desdichas, de eso, de gente pues que no está bien. Entonces ellos van y chupan la energía de esa persona, se aprovechan de esa situación. Entonces sí que son más comunes de lo que parecen, pero no es demasiado difícil librarse de ellos si sabes hacer una limpieza en condiciones y tal. Eso no es complicado. A mí se me han pegado varios, pero bueno, no pasa nada realmente. O sea, te libras de ellos e intentas protegerte, aunque hay veces que la protección pues no. Yo siempre digo que nunca es suficiente, aunque te llenes la piel de sigilos, por ejemplo, vayas con 1000 amuletos y tengas toda tu casa llena de selenita y de obsidiana y de turmalina, te puede tocar un bicho de esos también, pero la cosa es saber limpiarlo y seguir adelante.
Eso es otra cosa que quería preguntarte sobre la protección, es si cuando tú notas que dice, padre, esto puede ser un fantasma o no puede serlo, puede ser eso, otro ser. ¿Cómo te protegerías de ello? ¿Cómo sentirías que necesitas cubrirte de esa hostilidad?
Pues, a ver, yo cuando noto que hay algo cerca, hago limpieza siempre y limpio mis amuletos también. Pero hago limpieza energética de, por ejemplo, el sitio en el que esté. Si estoy en mi casa, limpio mi cuarto, limpio mi casa entera. Energéticamente, yo con mi palito santo, con ruidos, con... haciendo destierros y todo eso limpia energéticamente la casa, y entonces ya pues vuelvo a sellar los espejos, limpio mis amuletos y los recargo, ¿sabes? O sea, no sé muy bien cómo lo hará el resto de la gente, pero eso es lo que hago yo, y al menos un tiempo se quedan quietos, ¿eh? Porque claro, hay que ir recargando y limpiando periódicamente, no puedes configurar un amuleto para siempre, tienes que ir reconfigurándolo de vez en cuando por si acaso ha perdido su fuerza.
Claro, la energía se gasta, ¿no?
Exacto.
Hay que tener en cuenta eso. Aquí, en este punto, vamos a decir también que esta cosa que estamos diciendo hay que investigar también. Hay que tener mucha investigación. No hay que decir... eso, cuando tú dices protección, ahora la gente dice, oh, pues me voy a proteger con una herradura de la suerte. No, chiquillo, tienes que investigar también un poquito, buscarle...
¿Eh? Hay que leer mucho, 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 mucho para estar en este mundillo. Hay que leer de todo y comparar todo lo que leas con A, con B. Hay que decir, vale, cuál, esto choca, no es igual. Entonces tienes que tener tu propio criterio y también ver de qué manera te proteges tú mejor, porque no todo el mundo se protege igual.
Claro, claro. ¿Sabes? Eso hay que tenerlo muy presente.
Sí.
Otra preguntilla es que cuando se habla de fantasmas, eso de que mueven cosas o hacen el supuesto daño, así, me acuerdo de las películas de terror y claro, ahí, ¿tú qué piensas de cómo se le ve a los fantasmas o a los espíritus y demás en las pelis de terror? Porque a mí me choca muchas veces, como, si existen los fantasmas, ¿por qué no existe otra deidad y aparece en la película en plan, no, caca, esto no se hace?
A ver, la verdad es que el recurso del fantasma en las películas de terror es de mis cosas favoritas. O sea, a mí me duele mucho, ¿vale? Que se utilice un fantasma para crear terror, para crear miedo, porque al final lo que hace es que la gente que ve la película se asuste y luego pase cualquier poltergeist en su casa y diga, ¡ay no, que tengo un fantasma! Como en El Conjuro, por ejemplo, y diga, no, espérate un momento, ninguna bruja ahorcada viene a por ti, relájate. ¿Sabes? Pero a mí es que me gustan mucho las pelis de terror.
A mí también.
Y me gustan las de fantasmas. Y las veo divertidas, pero claro, para mí, porque yo sé lo que hay, yo trato diariamente con fantasmas y sé lo que son realmente, y a mí yo qué sé, yo veo la película y no me molesta. Luego lo pienso, ¿vale? Cuando veo gente por Twitter diciendo, ay, es que mi hijo ha dicho que hay un niño en su cuarto, voy a llamar a un exorcista, no sé qué. Entonces yo me echo las manos a la cabeza en ese momento, viendo la peli no. Pero en el otro momento sí, porque digo, pero que tienes un niño pequeño que, vale, es un fantasma, pero no deja de ser un niño pequeño en tu casa, ¿por qué no lo ayudas? Claro, yo en mi mente eso no cabe, porque ya estoy acostumbrada a los fantasmas. Pero bueno, entiendo que sea un recurso de terror, entiendo que la gente les tenga miedo porque es algo que de norma general ni se ve, ni se oye, ni se nota. Realmente estamos rodeados de fantasmas todo el rato, o básicamente todo el rato. Y la gente le tiene miedo a lo desconocido, lo entiendo. A mí también me daban miedo antes. Ahora ya no, obviamente, pero a mí antes sí. Y bueno, pues comprendo bien que se puedan hacer películas de terror con eso. Jolín, pues a lo mejor te llevas un buen susto y te vas a la cama y tienes que pegar la espalda a la pared y taparte hasta los ojos porque es que, madre mía, cómo se aparezca la niña de The Ring en los pies de mi cama, ¿sabes?
Yo le diría, pero que se cortara, bueno, el pelo, por lo menos, para que pueda verle.
Un poquito.
Eso me recuerda que yo vi, la última peli que he visto fue, creo que antes de ayer, me fui la peli de La Maldición, que era la nueva esta de Netflix, y dije, voy a investigar un poquito porque es que era tan realista en algunos aspectos, se la han currado súper bien, pero no hay que tomarse estas películas como un tutorial.
No,
eso
no,
de primera. Porque es que la gente dice, oh, eso, lo mismo que tú has dicho, ay, que mi niño está diciendo que está jugando con otro niño en su cuarto, pero no hay nadie, voy a llamar al exorcista, y es como, pero por favor, esa señora, que no estamos en una película, ¿sabes?
A ver, si alguien tiene problemas con fantasmas en su casa, ¿vale? Por ahí, que deje Chris mi Twitter, yo ayudo. Yo a lo mejor no puedo ir a la casa allí a hablar con el niño, pero yo te digo lo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, si alguien tiene problemas con fantasmas, llama a un médium, ¿vale? O espérate, porque el fantasma se va a ir a los dos días, a no ser que se ate a tu casa, que eso también pasa, pero que no hay que preocuparse por esas cosas, ¿sí? O sea, no hacen nada. Es un compañero más, pero que no paga alquiler ni consume.
Claro, se entiende que cuando somos pequeños, somos inconscientes en este tema, no sabemos mucho. Yo soy de los primeros que de pequeño salía corriendo cuando apagaba la luz y se metía en la cama, ¿sabes? Tapadita hasta arriba. Pero ahora eso, claro, ahora que conocemos a algunas personas un poquito más, esto es como, niño, no me muevas el mueble, coño. Pero creo que eso, que se podría tener, ahora que has explicado un poquito más esto, yo creo que se puede entender un poquillo más a los fallecidos. No quiero decir otras palabras por si acaso, sí, pero yo creo que fallecido es la palabra correcta, ¿no?
Sí, también.
También. Hablando de fallecidos, ¿cuáles son los pasos que seguiría un fantasma tras saber que está fallecido?
Pues a ver, muchos fantasmas no saben que han fallecido, no entienden lo que está pasando. Yo realmente no sé cómo ven las cosas que ven ni cómo interactúan con su medio, lo desconozco porque no me acuerdo de haber sido un fantasma. Yo es que también estoy metida un poco en lo de las vidas pasadas y las reencarnaciones y tal, pero no me acuerdo, entonces no lo puedo decir con seguridad. Lo que pasa es que hay veces que te vienen fantasmas y te dicen, no, es que estoy 100% seguro de que es 1927 y que mis padres están por aquí. Tú dices, no, corazón, no estamos casi 100 años después y tus padres ya no estarán aquí tampoco. Entonces se mezclan mucho y se confunden, sobre todo los que son más pequeños, Y no saben bien por dónde tirar, no entienden lo que está pasando. Entonces, cuando yo me pongo a hablar con un fantasma, se lo hago entender de una manera más sutil, más suave, que no decirles directamente, no, es que la has palmado, ¿vale? Yo siempre pregunto, ¿entiendes lo que está pasando? No sé qué, y si me dicen que no, yo digo, pues mira, en algún momento abandonaste tu cuerpo mortal y pasaste al siguiente plano, falleciste, no sé qué, y se lo explico así con cierta suavidad, porque claro, es algo duro y hay fantasmas pues que les duele bastante y otros que les tienen miedo a la muerte y que por eso les da miedo cruzar y tal. Pero bueno, mientras se lo puedas explicar y les puedas ayudar, porque claro, los hay también que no cruzan porque... Esto ya es un tema más complicado, ¿no? Pero los hay que necesitan hacer algo antes de cruzar, que en su vida no les dio tiempo a hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de que si tú en tu vida tienes que ir al Taj Mahal sí o sí y no vas, tu fantasma peregrina hasta el Taj Mahal y una vez allí ya se queda libre de responsabilidades. En esta tierra ella puede avanzar.
Se hace todo el recorrido andando, ¿y te imaginas?
Sí.
Menudas piernas que se le va a poner cuando pase al más allá, en plan, mira qué piernas.
La verdad es que no sé cómo funciona, en plan, cómo se mueven, solo sé que se mueven mucho. O sea, yo he tenido fantasmas de la otra punta del mundo y dices, ¿qué haces aquí?
Chiquillo, te he equivocado.
En mi casa. Cuando vienes desde Nueva Zelanda, ¿qué haces aquí?
Eso, eso serían un poco como los viajes temporales, cuando dices, tienes que calcular también la localización porque a lo mejor la Tierra sigue girando, a lo mejor se han equivocado y han dicho, ups, pues estoy en otro sitio del planeta.
Completamente. No sé cómo funciona yo ahí, lo desconozco, yo sé lo que sé y eso no lo sé.
Has dicho lo de las vidas pasadas y me llama mucho la atención eso porque ¿se pueden recuperar y mantener para siempre ya ese recuerdo o es mejor no tocar mucho eso?
A ver, depende. Por ejemplo, yo estoy leyendo el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, que es un psicólogo muy reconocido en el ámbito de las vidas pasadas. Este hombre habla de que empezó con todo cuando llegó una paciente que tenía ciertas fobias que la mantenían despierta por la noche y no sabía por qué tenía esas fobias. Entonces empezaron a hacer regresiones, ¿vale?, a su propia pasada, al de su vida. Porque muchas veces cuando tenemos un trauma en la infancia, nuestro cerebro lo bloquea y luego causan fobias que desconocemos el por qué, porque está bloqueado ese recuerdo. Entonces intentaron hacer regresiones a esos recuerdos de la infancia, pero acabaron en regresiones a vidas pasadas. Entonces ella le tenía mucho miedo al agua porque se llegó a ahogar, no me acuerdo exactamente dónde dicen, pero tipo en Egipto, Mesopotamia, por ahí. Y claro, ella recordaba ciertos detalles y por ejemplo, hablaba también de que en una exposición de vasijas egipcias, creo que era, el guía se equivocó y ella lo corrigió y ella no había estudiado nada, simplemente al hacer las regresiones empezó a recordar cosas, entonces sabía exactamente cómo se hacía esa vasija porque estaba allí cuando la hicieron. Entonces sí, fue capaz de corregirle al guía y el guía dijo, iba, pues es verdad, ¿cómo lo sabe? Y ella dijo, no sé cómo lo sé. Así que sí, se pueden ir recordando cosas si tú ya mantienes esos recuerdos para ti. Yo estoy ahora con eso y la verdad es que es flipante porque ya no solo es que te acuerdes de sitios y de gente y de tal, es que te vienen las sensaciones y hay veces que incluso se llega a pasar mal, ¿vale? Se llega a pasar un poquito mal porque claro, te pasa algo muy gordo en una vida pasada y tú dices, jolines, o sea, por eso me pasa esto ahora, ¿no? O sea, no es algo que yo, por ejemplo, nunca en esta vida he pensado en quedarme embarazada, es algo que me da pánico. ¿Por qué? Porque en una de mis vidas pasadas la muerte me llevó por eso, ¿sabes? Entonces, claro, es una cosa ahí que yo tengo, es un trauma de una vida pasada y no voy a conseguir liberarme de ella porque es que me da tan pánico quedarme embarazada que es que ni lo pienso, o sea.
Entonces, con esto podemos decir que los traumas pasan hasta no de... ¿cómo explicarlo? No de generación en generación, por así decirlo, sino ya de alma, ¿no? Ya pasa de alma en alma. Sí. Es como que, madre mía, qué fuerte tienen que ser los traumas para que ocurran esas cosas.
También están los traumas generacionales, de generación en generación, pero bueno, eso.
Sí, pero esos son ya más de vivo.
Sí.
¿Y qué método, por ejemplo, a lo mejor... meditación o cosas de esas para recuperar los recuerdos?
Sí, o sea, yo recomiendo, para ponerte con las vidas pasadas, ¿vale?, leer mucho sobre el tema, como siempre, y meditar de previo, en plan, tú meditas para relajarte o para colocarte los chakras, esas cosas. O sea, tú ponte a meditar y medita de muchas cosas. Y cuando ya sepas meditar bien, que tu cuerpo se relaje bastante, que consigas controlarlo, ya empiezas a hacer las regresiones, porque no puedes empezar así, pum, de golpe con ala, meditaciones y toma regresión directamente. A lo mejor el cerebro se te atolondra un poco, porque es lo que hice yo. O sea, yo llevaba como una semana meditando y me salió en YouTube, meditación de regresión, o sea, hipnosis de regresión a vidas pasadas. Y yo dije, ¡hala! ¡Qué chulo! ¡Clic! Y le di, y me atolondré completamente. Que yo, mi recomendación es esa, es aprender y luego meterte ya en regresiones y en cosas, porque yo he visto ya muchas cosas. O sea, yo llevo ya tiempo, pero estoy consiguiendo lo que quiero y tal. Y está guay, está muy guay para entender sobre todo esas cosas que tú dices, ¿por qué me pasa esto?
Es que me he quedado flipando, la verdad. es que es muy fuerte. Yo creo que no sé cómo asimilarlo.
Uy, te doy un minutito.
Dame un segundo, me tengo que tranquilizar. Yo es que me estoy también, llevo poco tiempo en este mundillo, porque me gusta investigar un poco de todo, ¿sabes? Y también recuerdo que hay gente que dice, mira, pues en esta fotografía han salido fantasmas o tal. ¿Tú alguna vez has visto un fantasma así en fotografía? ¿Es muy difícil de verlo?
Es complicado captarlos, no te creas que es fácil, pero depende del momento y de la cámara y de muchas cosas. Realmente no sé cómo se llegan a captar. O sea, yo, por ejemplo, estuve hace un mes y medio, estuve hablando con un parapsicólogo del tema, porque se dedica a intentar captar fenómenos paranormales y tal. Y yo le dije, ay, es que me voy de viaje y quiero ir a una casa que está abandonada, que está encantada, y quiero ver si pillo grabaciones, si pillo fotos y tal. Y me dijo eso, que depende mucho de la circunstancia, de la cámara, de el momento. O sea, es muy complicado, ¿vale? La gente, no te creas a esa gente que va y capta siempre cosas, ¿vale? Porque la mayoría de veces no se captan cosas. Muchas sí, pero otras muchas no. Entonces es complicado pillar, y es complicado pillar psicofonías y mucho más en cámara. O sea, en vídeo es complicado, pero en foto ya, ¡buah! Pero sí pasa, sí es posible.
¿Qué es más de lo más fácil, lo más difícil? ¿Qué sería lo más fácil? ¿La psicofonía, grabaciones? La foto ya sabemos que es lo último, sí. Pero...
Las psicofonías yo creo que es lo más fácil, porque es lo que más se capta de normal, sobre todo con grabadoras de cinta. Pero también es complicado, porque tienes que tener en cuenta, por ejemplo, yo si pongo una grabadora en mi casa, en mi cuarto, ahora mismo, la dejo ahí y me callo, a lo mejor capta interferencias del ordenador, de mi wifi, de la wifi del vecino, del móvil del de arriba y así. Así que es un poco más complejo. Si quieres grabar una psicofonía de un sitio encantado como tal, pues a lo mejor el sitio tiene que estar vacío, tienes que dejar la grabadora, apagar el móvil e irte un rato. Luego vuelves a por la grabadora y a ver qué sacas con eso. Así que es complicado, pero se llegan a sacar cosas, sí.
A ver. ¿Y se tarda mucho? Hombre, no es como estos típicos de preguntas, ¿hay alguien ahí? Y te responden a los dos segundos, sí.
No, eso tarda más, ¿no? O sea, hay programas de la televisión de estos... de yankees y tal, que salen con una grabadora, van a un sitio encantado y van con las cámaras infrarrojos y con la grabadora y pregunta, ¿hay alguien ahí? Se quedan callados 5 segundos y luego dicen, ¿cómo te llamas? Luego no sacan nada, obviamente no vas a sacar nada. Si tú le gritas así a un fantasma, pues obviamente no te va a responder, va a decir, ¿y el loco este que estás viendo? Así que no, yo esas cosas...
Como si una persona por la calle vas corriendo, le vas a hacer un placaje y le dices, ¿cómo te llamas? Y como,
exactamente. También hay gente que usa la Spirit Box, que es un aparatito monísimo, es una radio trucada, ¿vale? Que lo que hace es pasar de ¿cómo se llama esto de las radios?
Las ondas, las señales...
¿Las sintonías? No sé. Cuando vas de una radio... No sé, pero en plan de si pasas de los 40 principales a... no sé, no me sé radios, es que no escucho la radio, fatal por mi parte. No, a Rock FM, por ejemplo, si pasas de una a otra, eso pasas de
pasas de frecuencia.
Bueno, vale, ok, frecuencia. Bueno, pues la Spirit Box es un cacharrito.
Es que lo único que se me viene, no sé ahora mismo.
Es que no sé cómo se llama, porque me sale sintonía, pero no es sintonía.
No, sintonía en la música, ¿no?
Es que no lo sé. Bueno. Esta parte la corta.
No, que está interesante, sigue.
No, a ver, me explico. La Spirit Box es un cacharrito que es una radio trucada para que pase de frecuencia en frecuencia tan deprisa, es decir, de programa en programa de radio tan deprisa, que no se pueda escuchar ninguna, pero pueda captar sonidos de otros planos, ¿vale? Por decirlo así. En plan de planos, de plano espiritual y demás. Entonces hay veces que los fantasmas contestan a través de la Spirit Box. Lo que pasa es que les lleva lo suyo y escucharlo es muy difícil. Es bastante complicado. Yo por mi parte no tengo una Spirit Box, a mi desgracia, porque son carísimas. Oh. Pero cuando fui a Tenerife el mes pasado, fui a un tour de estos de historias paranormales y tal, y el tío sacó una Spirit Box y la usó en directo, y es muy difícil escuchar. Es muy, muy, muy difícil. Pero es muy guay, yo quiero una, la quiero probar. Y ahí sí que te pueden contestar en directo. Lo que pasa es que, claro, yo voy a aprovechar que siento, que veo, que oigo, para comunicarme de esa... Por esta rama también uso mucho el péndulo y lo prefiero antes que la Spirit Box, porque a lo mejor salgo loca con el sonidito que tiene, porque claro, como va saltando es un pa 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 constante. Uf. Y es un poco molesto. Pero
a mí me costaría, yo tengo el oído muy fino en ese sentido, es como, no podría. Pero vamos, ya vemos que los fantasmas es un tema complicado, difícil y... ¿Crees que los fantasmas, cuando hablamos con ellos, tienen como un pequeño retardo a la hora de hablar? ¿No? Es decir, que tú hablas con ellos y tardan como 5, 6, 7 segundos en respondernos.
No siempre, depende del método que estés usando. Yo con el péndulo no tengo problemas así de a lo mejor tardan 2 segundos en contestar, en reaccionar, pero no es difícil la comunicación a través del péndulo. Ya si quieres escucharlos y tal, ya puedes esperarte un rato. En plan, es más complicado, al menos a mí, no sé al resto, pero bueno.
Bueno, hay que tener en cuenta de que los espíritus, fantasmas, y pues fueron personas, muchos, hay que tratarlos como iguales, ¿no?
Exacto, eso es muy importante y de eso la gente se olvida de que es que no es que sea un fantasma que ha jugado con las luces de tu casa, ¿vale? Que la ha apagado y la ha encendido. A lo mejor es un llamamiento de atención a ver si tú le puedes ayudar. A lo mejor esa persona no intenta meterte miedo, quiere llamarte la atención porque es que puede ser desde tu propio abuelo hasta tu vecino, hasta tu frutera, hasta la prima de la amiga de la madre de... yo qué sé, ¿sabes? O sea, puede ser cualquiera, pero tienes que tener en cuenta de que es una persona que ha vivido, que tiene sentimientos, que está ahí, que necesita ayuda y que lo último que necesita es que cojas tú, grites y digas ¡ah, qué miedo, un fantasma! No, colega, relájate un poco, que es un fantasma que no te va a hacer nada más. Lo único que puede es darte el susto y punto, no puede hacer nada más.
Claro, porque si reaccionamos de esa manera, al final ellos mismos van a decir no quiero que se me denomine fantasma. Van a tomarlo como una palabra negativa, un tabú, o sea, es como, no, sí, yo no soy eso, yo soy bueno.
Sí, de hecho hace no mucho me crucé con una que le disgustaba el término fantasma, no quería que nos refiriéramos a ella como fantasma, y fue como, vale, ok, la señora de aquí, ya está. Que yo entiendo también porque, claro, son personas. Y han vivido, y a lo mejor esa persona ha visto la película de Poltergeist, entonces no le gusta el término fantasma. Yo lo puedo entender, ¿vale? Pero yo en general prefiero decir fantasma porque así todo el mundo entiende de lo que estoy hablando, de que decir espíritu, ¿vale?
Bueno, lo siento mucho, ya se acabó la hora.
Se acabó.
Se acabó el turno por hoy. Está muy interesante, muy chulo, así que nada. Pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.
Ok, adiós.
Este mundo estaba de lo más interesante, ¿eh? Diferencia entre fantasmas, espíritus y deidades, vidas pasadas, cómo protegerse y sobre todo, consejito de última hora, siempre investigar. Nunca hacer algo sin tener el conocimiento, porque podéis meteros en un marrón muy gordo. Bueno, nos vemos a la próxima. ¡Oh, Dios!